buenas noches. Muchas gracias, digo yo con voz de pata frola. Estuve a punto de morir porque estaba ingiriendo una simpática pasta frola.
Muy bien, así
me y gusta. Me sorprendió el principio del programa. Sí. Y esto es muy peligroso. ¿Cómo le va, Guille?
La verdad que muy bien, una noche verdaderamente muy especial.
¿Por qué? ¿Qué sucede?
No sé, yo no me enteré de nada.
¿Qué sucede, Guille?
¿Cumpleaños usted?
Ya cumplí, ya
pero,
cumplí.
Pero ¿cuándo? Pero ¿cómo me avisó?
Es la primera vez que está el programa después de haber cumplido yo años. Pero ya pasó tiro.
Ya pasó.
Pasó tiro, no vale.
Pero igual no es mala suerte, feliz cumpleaños.
¿Cómo? Bueno, muchas gracias, Guille. Pero no se hubiera molestado, qué hermoso. A ver,
mira lo que le trajo.
Un triciclo. Lo que siempre ambicioné.
¿Pero a qué se le ocurrió?
Triciclo de reparto. Mira qué hermoso triciclo de reparto que me ha traído Gillespie de regalo.
Es el que usaba seguramente para repartir las longanizas.
Con la canasta de metal adelante, para llevar lo que quiera.
Claro, exactamente. Puede llevar tanto sea
libros,
por ejemplo. Como niños pequeños.
¿A usted pasea niños?
Toallas. No, pero llegado el caso.
Ah, podría
yo
ser.
Trabajé mucho con triciclo. Fui heladero.
Ajá.
Fui,
¿en serio?
Sí.
¿Y le salió el pregón que lo más difícil?
Dios.
Ah, mire usted qué lindo.
Dios.
Ajá.
Fui repartidor de pan, pero no por las casas, sino que iba yo desde la pan, a buscar al lugar donde panificaban y lo llevaba a los despachos de pan.
Claro. A la panadería.
¿Entiendes?
Repartidor profesional, mayorista.
Sí, claro, mayorista. Claro, yo incluso claro. Por la calle me decía, me paraba, y si no me vende esa flauta.
Sí,
esa baguette que se le asoma ahí y se me está guiñando el ojo, ¿no me la vende?
Ajá.
Digo, lamentablemente, señor,
esa baguette tiene dueño.
La tengo prometida.
Ajá. Claro, porque usted ya salía con toda la mercadería vendida.
Claro, yo ya salgo. Discúlpeme, no le puedo ni las facturas tampoco.
Pero ¿qué le cuesta? Mire,
no, señor, rica. Pues usted me las codicia porque me la está mirando en el semáforo.
Esa berlinesa me
por
está
eso,
llamando.
Y por eso yo siempre cubro el triciclo,
sí.
Lo llevo tapado. Porque si no la gente me decía, los vigilantes, los sacramentos y la baguette, y me va y dice, véndamela. Y yo llego al lugar de destino y me faltan.
Ahora, qué lindo que es.
Cómo lo envidio,
Gracias.
Usted le cada semáforo que para le envidian la
todo
baguette.
Todo me envidia, se me asoma en el triciclo y me dice, ay, dice, por favor.
Aparte usted cuenta con un atractivo muy particular siendo de esta manera, porque usted vio que el olor a pan caliente,
sí,
y esa suquita sobre los turros,
me compro siempre seduce. El Poet y el Glade,
sí.
Olor a pan caliente. Nada de caricia de bebé, jazmín del país,
sí, aromas del mar,
sí, aroma del Cairo, nada.
Sí.
¿Cómo es? Pan caliente. Yo abro la sábana de la cama. Y abajo le echo pan caliente. Ahora invito a dormir alguna, ¿vio?
Sí,
una novia. Y dice, amor mío, qué olor a pan caliente.
¿Y no se le despierta el hambre?
Sí, dice, qué gana de comer un sándwich.
Claro, no se puede concentrar, claro, porque ojo que eso estimula las papilas.
Claro, efectivamente, las papilas. Así le llaman a dos hermanas que salen conmigo.
Así, las hijas del viejo Papila.
Las hijas del viejo Papila.
Ajá. Mire usted. Pero qué... ¿Usted sale con dos hermanas?
Sí, las hermanas Papila se me hace agua a la boca.
Se da todos los gustos.
Perdón, no, pero entre ellas no saben que usted sale con dos.
Sí, saben, pero son tan feas que no les importa.
Ajá. Porque tiene que tener cuidado, porque usted imagínese que un menage a trois con dos hermanas, sí, es un ingesto, en realidad.
Es un ingesto.
No, o sea, no solo es una fantasía perversa, sino que además es incestuosa.
Pero si son feas, ¿es lo mismo?
Sí,
no,
también,
no.
¿Qué tiene que ver?
Si son feas, te absuelven por lástima.
Claro. Cuando llega arriba, lo mira.
Claro, bueno, vaya buen hombre, no peque más, dicen.
Sí, dice ya... Bastante apadecido.
Claro, pobre hombre, encima lo vamos a meter preso, dice.
Claro.
En el pecado está la penitencia.
Así dicen.
Bueno, estoy muy contento de estar aquí, etcétera. Bueno, muchas gracias, y así termina el programa.
No, espere.
Que hemos dado en llamar La Venganza Será Terrible. Por la atención dispensada, buenas noches.
No, espere. Recién empezamos.
Tengan ustedes muchísimas gracias.
Recién está empezando este programa.
Está empezando, efectivamente.
Sí, así
¿Qué, que... ¿Qué consigna trae usted? ¿Qué trae bajo el poncho hoy, Rolón?
Ajá. Hoy he escuchado alguna consigna, pero usted sabe que he caído en la cuenta que usted tiene razón. todas las consignas son la misma.
Son la misma.
O sea, es... porque mire que ahora me estoy tratando de distraer, lo digo, bueno, a ver dónde viene una consigna linda, claro, para que en el programa se la tenemos a la noche.
La consigna es, ¿usted qué hace?
No, claro, ¿qué mascota prefiere?
Y por eso, pero ¿usted qué hace? ¿Quién es usted?
Exactamente.
Bueno, yo soy fulano, tal cosa, ya está.
¿Qué cosa ingeniosa has hecho para seducir a alguien? Esas son las consignas.
Sí, sí. Hoy había nombres me parece que había hoy, o no escuché hoy, no me acuerdo.
¿Nombres?
Nombre, ¿cómo se llama usted?
Raúl.
Listo. Bueno, ¿y cómo le va con su nombre, Raúl? ¿Se lleva bien con su nombre?
Me acostumbré, la llevo bien.
Es notable llamarse Raúl, ¿eh? ¿De dónde es Raúl usted?
Quilmes.
Ah, me parecía.
¿Por qué le parecía?
No sé. Son las siglas.
Por el olor a río, por ahí.
Claro. ¿Y su hijo también se llama Raúl?
No.
¿Y su padre se llamaba Raúl?
No, tampoco.
¿Y su abuelo?
No, tampoco.
Lo dicho.
O sea, de verdadero autodidacta.
O sea que se lo pusieron de mala voluntad,
claro,
ese nombre.
Claro. Muy bien.
No pone honor a nadie.
Muy bien.
De mala
bueno,
gente.
¿Qué le parece si saludamos a nuestras amistades? Bueno, pero ¿cuál era la de hoy? ¿La suya o no trajo ninguna?
No, como le digo, la que escuché es esa. ¿Qué cosas locas hiciste para seducir a alguien?
Nada, no hice nunca nada.
¿No?
O sea, las cosas que a mí me parecen locas son absolutamente banales y estúpidas para los demás.
Sí, bueno, lo que...
Como suele ocurrir con todo.
Sí.
Son locas para mí. Ay, fui a la estación, qué sé yo...
La esperé con un...
Espeleta y la esperé 2 horas. Y me quedo esperando que la audiencia se desmaye del estupor y a nadie le importa absolutamente nada. Pero aunque yo hubiera dicho algo tremendo, a nadie le hubiera importado nada. Por ejemplo, ¿cómo le va? ¿Cuál es su nombre? Me llamo Cristóbal, soy de Génova. ¿Y qué ha hecho usted en su vida? Bueno, un día tomé 3 carabelas, navegué rumbo al oeste y descubrí un nuevo continente. Un estúpido. Qué aburrido, cambiá.
Bueno, usted algo de Colombo tiene, así que...
Sí, Bien, vamos a saludar a nuestras amistades por lo que más quiera.
¿Cómo no, Alejandro? Yo voy a saludar a Loli, a Romina.
Me he enterado de que el amigo Elizondo está tratando de imponer en los colegios una idea para ver si la conducta de los hinchas de fútbol mejora un poco.
Ah, bueno.
Es decir, más allá de esta recurrencia de los comentaristas que cada vez que se produce una explosión xenófoba, racista, violenta y asesina en la tribuna, pregunta dónde está la policía. Yo me pregunto dónde estamos todos cuando sucede eso. ¿Dónde está la sociedad que gestó esa miseria moral? Y ¿dónde están las madres, los maestros, los vecinos, los amigos? Hay que preguntarse eso. Entonces, por ahí, no está mal empezar desde el colegio, no digo una educación para ser hincha, pero por lo menos una pulsión que rechace eso, no que lo aplauda, como suelen hacer los relatores. No que lo aplaude diciendo, esta es la pasión, esta cosa tan hermosa, miren el público de Boca, cómo festeja el gol pegándose tiros en la sien.
Sí. Bueno. El fútbol es eso, una pasión.
Bueno.
Está muy bien,
terminemos con, si es una pasión, terminemos con ella, porque pasión quiere decir padecimiento.
Justamente,
bien.
Tal cual. Y está bueno que venga de la mano de un hombre como Elizondo.
Claro, que es hombre tipo,
y aparte que ha sido un hombre, y un hombre de excelencia en los últimos,
sí,
Alejandro.
Seguro, claro,
de lo mejor
claro,
del mundo.
Claro, claro. ¿Mm?
Bueno, voy a saludarle, decía, a Loli, a Romina, a Laura, Mariela, a Judith y a Margarita, que el viernes cumplió años.
Margarita Gautier. ¿Y usted, señor Gillespie, quiere saludar a alguien o persistirá en su política de negar el saludo? ¿Orgulloso?
Claro. Él va y dice...
Yo ¡qué orgulloso que es usted,
dedico,
que no saluda!
Le dedico, en cierta forma, este programa a la señora Amalia Granata, que fue expulsada de Gran Hermano, de una forma injusta.
¿Quién es? Disculpe.
¿Quién es Amalia Granata?
Una persona que fue expulsada.
Sí, el modelo, quizás, ajá, actriz.
Ah, es el gran hermano de los notables,
¿cómo es? Famosos.
Famosos. Y lamentablemente sufrió el revés de sus compañeros.
Pobre señora, ¿no? ¿Cómo estará? Bueno, ¿y usted, Alejandro?
Yo tengo correos electrónicos.
Quedó muy compungido después.
Correos electrónicos tengo. Dice, ¿cuánto tarda, dice Ignacio Holguín, en cicatrizar la herida de un amor no correspondido, ya que hace tiempo que la tengo?
Tarda lo que quiera.
Tarda, claro.
Tarda lo que quiera.
Lo que
puede ser inmediato, puede ser toda una vida.
Puede ser 20 años, puede ser 20 minutos.
Sí, sí, depende de él.
Sí, sí,
depende,
claro,
tiene que ver con el levante y la fuerza erótica que uno tenga. Para
sí,
uno
porque
mismo,
si usted sigue jorobando así, no se le va a curar nunca.
No, en serio, sale y busque otra.
Este es un mensaje de texto. No, me equivoqué. Bueno. Vanina quiere conseguir la partitura del Vals del Duende, que eso ya se la di a tanta gente.
Es
que
un
no...
tema excepcional.
Muchas gracias.
Lo digo fuera de broma, bueno. Es un tema excepcional.
Bueno, muchas gracias, pero yo no la tengo más.
Una gran composición.
Gracias.
Yo lo tengo por Pablo Ziegler.
Sí, qué bien que toca.
Pianista de Astor Piazzolla,
sí,
que ha tocado
su
canción.
Yo no lo tengo.
¿No lo tiene?
Lo copio.
No lo tengo.
Bueno, le voy a regalar.
Ya lo perdí también.
Bueno, Analía la filóloga en pantuflas, muchas gracias por su mensaje. Suave es la venusina, la tímida paloma, me dice Marta. Una pregunta para Rolón. ¿Qué hacer con la novia? ¿Qué hacer con la novia?
Y bueno... Realmente es una persona muy poco ocurrente, qué pregunta, no es por ofender, ¿eh?
Bueno... Creo que estoy leyendo las que no eran.
¿Sí? ¿Quedaron?
Sí, le juro.
Acá había un texto, no sé si esto es o no es.
Soy Matías, estoy con mi amada Vicky.
Quisiera... Acá hay cantidad también.
Ah, estas son las que eran, con razón. Disculpe, todas las demás...
Bueno, igual, gracias.
Vence por no leída. Bueno, gracias a Pablo, estudiante de sexto año de Medicina, Universidad Nacional de Rosario. Bueno, dice que... dio de baja el cable y se puso a leer libros. Y es una mejor persona. Carlos de Rosario me envía un soneto, muchas gracias. María Josefina Mena, las tres hijas de Mena, Blanca, Flor y Filomena. Quiere que hablemos sobre Helena y la guerra de Troya, lo hemos hecho muchas veces, pero ya lo vamos a hacer, ¿eh? Rubén, me pregunta si por qué todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto. Muchas veces preguntan eso, ¿no?
Sí, esa pregunta viene de fábrica. Y tiene un nombre gramaticalmente.
Sí, yo le voy a decir, es así esto. A ver si sale, yo no sé si va a salir. Pero digo para que no lo pregunten más.
Bien.
Hay algunas proposiciones, incluso algunas palabras, algunas frases que se refieren a sí mismas, que se denotan a sí mismas. Por ejemplo, si usted escribe... la palabra breve, resulta que es también breve.
Muy corta.
¿Eh?
Sí, muy corta la palabra. Corta.
Si usted escribe la palabra o la oración consta de cuatro palabras, efectivamente, consta de cuatro palabras. Si usted escribe esto está expresado en castellano, efectivamente está expresado en castellano. Todas esas... frases y palabras que se denotan a sí mismas, que se refieren a sí mismas, se llaman autológicas. Autológicas. Uf. Hay otras que no se refieren o no se denotan a sí mismas. Por ejemplo, el inciso consta de 12 palabras, en realidad tiene 4 palabras. Y la frase estoy expresándome en francés está expresada en castellano. Y efectivamente, la frase todo junto se escribe separado.
No se
y la palabra separado se escribe junta. Esas frases o palabras que no se refieren a sí mismos, que antes bien se contradicen, se llaman heterológicas. Ahora bien, y aquí viene el chiste. Aquí viene el chiste. La palabra heterológico, ¿es heterológica o es autológica? ¿Se refiere a sí misma o no se refiere a sí misma? ¿Se denota a sí misma o no se denota a sí misma? Y aquí viene la paradoja de Gimel o Grimmel, Kurt Grimmel o Gimel, un tipo que inventó esta cosa. ¿Qué es esta? Si heterológico es heterológico, entonces es que se refiere a sí mismo. Es decir, entonces es autológico.
Si por el contrario heterológico es autológico, entonces no se refiere a sí mismo y es heterológico. De modo que heterológico es heterológico solo cuando es autológico. Y heterológico es autológico solo cuando es heterológico. Uh-huh. Que es una cosa bastante más divertida que decir que todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto. Bueno. La piedra, dice Jorge González Calderón, era una mole de casi 300 toneladas, debe ser la piedra de Tandil, pero es una conversación interrumpida hace 20 días y que
se la arrancó.
Como si tal cosa, ¿no? Sí. Bueno, según los pobladores de la zona, esta piedra siempre se había estado cayendo, hasta el día del desenlace final, efectivamente.
¿Sabe cómo se dan cuenta que la piedra era movediza?
¿Le ponían botellas abajo?
Exactamente, esa es la respuesta.
El otro día,
con otro mail.
El otro día el señor dijo que no, que eso no se movía la piedra, que eran mentiras. No,
era mentira que le ponían piedras abajo.
Piedras no le ponían abajo, ¿cómo le van a poner
botellas?
¿Para qué? Para que no se moviera le ponían piedras.
Botellas,
le ponían botellas para que las rompiera. Gente dañina. Las mujeres más lindas de la Argentina están en Cruz del Eje, dice Marcelo Martín. Que
¿de
es
dónde?
Cruz del Egenio.
¿No es del Egense?
No, es del Egenio él.
Ah,
yo soy del Egense. Hay dos barrios, el Egense y el Egenio.
Ajá, ahí en Cruz del Eje.
Está también el Egeano.
Sí, que.
Y peor, el Ejuno.
El Ejuno.
Y el Ejastro, que es un barrio despectivo.
Despectivo, sí.
Bueno, pero ahí están las mujeres más bellas del mundo, salvo algunas. Que han sido reservadas a la circulación general.
Sí, gracias a Dios. ¿Cómo es el gentilicio de su zona, Gillespie?
¿Cuál es su zona?
Montegrande.
Montegrande. Montogrando.
No, Montegrandino.
Grandino, yo creo que.
Montegrandino.
¿Grandino?
Sí, digo yo.
Usted no le da vergüenza de que es Grandino. ¿Cómo hace Grandino? No. Desde eso, veo que los nombres así compuestos.
Ahora tiene que haber un gentilicio por cada lugar que se funda.
Y pero es que la propia gente.
San Justo.
Y
bueno, pues sí.
San Justiniano.
Entonces el idioma se va a engrandecer únicamente a punta de gentilicio.
Sí.
Tenemos 50.000 palabras legítimas y 50.000 gentilicios más del hombre de Cruz del Ejense, Monte Caserucho, ingeniero más huicuño.
Bueno, vio cómo es eso.
Y a mí me parece ridículo.
¿Los de Baigorrita cómo se llaman?
Qué sé yo, no tengo la menor idea.
Ajá.
Nunca lo supimos ni nosotros mismos.
Ajá.
Será baigorritense, pero también podría ser baigorriteño.
Sí, baigorriquino.
Baigorrino.
Ajá. Bueno, está bien, ¿qué le va a hacer? Yo no digo más nada, porque...
Los de Vicente López, ¿cómo se llaman?
¿Siempre tiene que ser con el apellido?
Vicentinos.
Porque puede ser vicentino.
Vicentinos o... Sí. Es horrible. ¿Usted no cree que es espantoso ese ejercicio?
Sí, por
y
lo
que es verdaderamente una de las preocupaciones mayores de los ediles de las distintas municipalidades, el desentrañar un gentilicio que no sea ofensivo ni irrisorio. Sin conseguirlo, desde luego.
Es que, por lo general, me parece que hay...
Por ejemplo, usted vive en kilómetro 18.
Sí. Diosochense.
Bueno, que vive en 25 de mayo, como
está. Veinticinqueño.
Veinticinqueño. Y si fuera 26, se hubiera tardado un día más en formarse el primer gobierno patrio, hubiera sido mucho peor. Porque veinticinqueño puede formarse, pero 26 qué.
26iño. Suena brasilero.
Un asco.
Sí.
Yo creo que por eso formaron el primer gobierno patrio. Porque si aguantaban hasta el 26,
sí, pues como
no había forma de construir el gentilicio para la ciudad que inevitablemente se iba a llamar con el nombre de esa fecha.
Sí.
Hay que ver cuando uno hace las cosas históricas, porque inmediatamente tras del hecho histórico viene una calle, uh-huh, y un pueblo y un gentilicio.
Uh-huh.
Vamos camino a la invasión de los gentilicios.
Uh-huh.
un diccionario así
gentilicio.
Para no para el idioma y otro así enorme gentilicios. ¿Cuántos pueblos hay en el mundo? Muchos más que palabras. Hay muchos más pueblos que palabras. Hay centenares de miles de pueblos en todo el mundo. ¿Cómo hacemos, loco? ¿Cómo hacemos? ¿Qué necesidad hay?
Bueno, fue él que empezó
bueno, no
con
sé.
Esto.
Pero ¿qué necesidad
fue
hay?
Él que empezó con esto.
¿Sabe qué pasa?
Hay que poner un límite. Por ejemplo, por lo menos 200.000 habitantes para un gentilicio.
Sí.
Por menos de eso ya no hay gentilicio.
No hay nombre.
Uno que vive ahí es usted. Usted es uno que vive en kilómetro 18.
Sí, y déjese de bromar.
Claro.
Lo que pasa es que no tiene usted la sensación de que es como la búsqueda de algo que los una cuando deberían haber otras cosas más fuertes.
Es decir, sí, claro.
Nos une que somos, qué sé yo, veinticinqueño, bonaerense, porteño, y aparece nosotros los porteños.
A mí me parece, o sea, que más bien la búsqueda de algo que los separe.
Bueno, digo, que les dé una entidad
propia y
sectaria.
Ah, no, sectaria. Yo soy de atrás de la vía, señor.
Uh-huh.
No me confunda. ¿Quién sos?
¿Qué es esto? Pero no me empujé tampoco.
Bueno, ¿de dónde vivís vos?
Mirá que a nosotros los de La Matanza no nos gusta que nos hagan eso.
¿Cómo se llaman ustedes los de La Matanza?
Yo soy la matanceño.
¿Y no es la Sonora Matancera?
Claro. No sé cómo. Fíjese que semejante partido de La Matanza y no sé cuál es el...
Bueno,
no,
tiene bueno. Último mensaje para pasar al programa considerado en sí propio. Gracias a el oyente Daniel, que me habla del cancionero escolar argentino, que efectivamente tenía muchas amas, uh-huh. Y las enseñaban en los colegios, sí, sí, sí. Lean al aire mi mensaje, grita Danilo Luciano.
Uh-huh.
Bueno, Pesarecci es el Pesarecci, de Morteros, provincia de Córdoba, ¿eh? Alejandro, feliz cumpleaños a todos, dice Cecilia Contreras, y muchas gracias. Vamos.
Bueno, Alejandro, voy a dar el teléfono del programa, sí, para los que quieran comunicarse.
¿Quién quiere llamar?
Como no, es el 4535-4000. Para
sí.
Escribir un correo electrónico, enviar un mail, pueden
sí.
Hacerlo a dolina@infobae.com.
No,
bueno, y para escucharnos desde cualquier punto del planeta, solo tiene que ingresar
sí.
A www.infobae.com.
Ahí
hace clic en el icono de la radio, tiene un dibujito de una radio, y ahí va a poder escuchar nuestro programa.
Tendría que apretar el dibujo que simboliza una radio para poder escuchar el programa de radio.
Exactamente.
Veo que lo he entendido.
Perfecto.
¿Sí? Veo que lo he entendido.
¿Y cuánto me cuesta escuchar así?
No, nada.
Ah, nada.
Nada, es gratuito. Ahí sí, usted tiene que tener internet, obviamente.
Ah,
usted
bueno,
paga el servicio de internet.
No, vale 50 pesos el servicio de internet.
¿Cuánto vale?
50 pesos más.
¿Por 50 pesos qué?
50 pesos.
Qué bien. Hablaremos hoy de Orfeo el cantor, ¿eh?
Uy, qué lindo.
Orfeo era el hijo del rey de Tracia, Eagro, y dicen algunos que era hijo también de la musa Calíope, aunque no hay mucha seguridad. Fue el poeta y músico más famoso de todos los tiempos. Dicen que cuando era chico, el propio dios Apolo le regaló una lira. No una moneda de una lira, que no sería nada, sino un instrumento musical. Y las musas, las nueve, le enseñaron a tocar la lira. Dicen que con su música encantaba a las fieras. Iba a tocar el tipo, tocaba unas milonguitas, y venían los tigres, los leopardos, los leones, los elefantes, y escuchaban. Otros creen que encantaba a las fieras les gustaba a las feas.
Sí,
cantor que encanta a las fieras y también a las lindas.
Ha habido algunos, ¿eh?
Sí, hacía Orfeo cuando cantaba, hacía que los árboles y las rocas se movieran para seguir el sonido de su música.
Uh-huh.
Y en la antigüedad clásica, en un lugar que se llamaba Sona, en Tracia, dicen que había unos robles que estaban en posición de danza, tal como los había dejado Orfeo una tarde. Árboles con la mano así o de acá, en situación de estar bailando. El caso es que después de una visita a Egipto, Orfeo se unió a los argonautas. Hemos contado alguna vez aquí la historia de los argonautas, y Orfeo iba, recuerden los argonautas, aquellos que con una nave fueron a la Cólquide, en el Mar Negro, a buscar el vellón de oro, y en aquella nave iba como comandante Jasón, pero había innumerables héroes, todos convenientemente forzudos, menos Orfeo, que era el que menos fuerza tenía, ¿eh? Entonces no remaba, era como una especie de cafiolo, pero ayudaba con su canto.
Claro, era músico.
Claro, los otros remaban y él cantaba canciones marineras, canciones sincopadas para dar cadencia a los remeros, que remaban con síncopa, que es la peor manera de remar, sí. Crispado. Bueno, bien. Dicen que Orfeo ayudaba a la navegación del siguiente modo. Controlaba la tempestad. Cantaba tan bien que por ahí se venía un vendaval y el tipo se cantaba dos o tres tangos y quedaba un ventichelo nada más. Le fue también de gran utilidad a los argonautas para evitar el peligro de las sirenas. Sabe que Ulises, el otro que se encontró después con las sirenas...
Odiseo, digamos.
Odiseo. Uh-huh. Bueno, superó ese riesgo haciéndose atar al palo mayor, disculpen ustedes, y tapándose los oídos con cera, si es que no lo tenía ya tapado. Mientras que los argonautas lo pusieron a cantar a Orfeo. Y al oírlo cantar a Orfeo, las sirenas dejaron de cantar por pura vergüenza. Así que calculen lo que cantaría ese tipo. Cuando volvió de Cólquide, se casó con Eurídice, esta historia la conocemos casi todos, una mina que estaba fenómena. Se casó Orfeo, supongo que como lo hacen todos los cantores, habrá aprovechado su canto para seducir. Después de todo, si uno canta bien y no puede seducir mina de este modo, ¿para qué canta?, me pregunto, ¿no?
Sí, la verdad.
El caso es que se fue a vivir, se instaló directamente en Tracia, y un día Eurídice estaba ahí jugando con sus amigas las náyades, no sé a qué jugarían, qué sé yo, supóngase usted a la rayuela, al aro ese con un palo que juegan las mujeres, yo qué sé. Bueno, estaba ahí en un campo, en las cercanías de Tempe, que es en el valle del río Peneo, y apareció el señor Aristeo, que era un criador de abejas, por cierto. Y Aristeo la vio a la mina jugando ahí y le gustó. Le gustó. La vio jugando ahí con el aro, qué sé yo. Le gustó y trató de forzarla acá entre nosotros, ¿no? Y la mina salió corriendo, imagínese, ¿no? Ay, 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 salió corriendo y el tipo atrás, ¿no? No corró, no corró, qué sé yo.
Y qué peor.
Y tuvo la mala suerte Eurídice, mujer de Orfeo, de pisar una serpiente en pata, y la serpiente hizo lo que suelen hacer aquellas serpientes que son pisadas por mujeres de cantores cuando son asediadas por un hombre que trata de violarlas.
¿Qué hacen?
¿Qué hizo la serpiente?
La mordió. La mordió y Eurídice lamentó.
No, no me digas.
Tener que anunciar esta desgracia. No, no. Crepó. Se murió, cantó para el carnero. Se murió y fue donde iban todos, por lo menos en las mitologías clásicas griegas, después de morir, es decir, al Tártaro, al infierno. Uh-huh. Y Orfeo, que era muy audaz, descendió al infierno a buscarla. Dice, voy a ir a buscarla al infierno, ¿qué se cree? ¿Por dónde entró?, se preguntarán ustedes. Sabemos por dónde entró. Hay una entrada, digo para aquellos que traten de ir al Tártaro, uh-huh, en Aorno, cerca de Tesprótide, una especie de cuevita, y por allí se entra directamente al Tártaro. Usted allí desemboca en el cosito.
¿Dónde?
En el cosito.
No, dígamelo bien, como el cosito.
Es un río afluente del Flegetonte, no lejos de la Estigia. Bueno, un barrio espantoso aquí, sí, ¿no? A su llegada, son tres riachos, Coso, Cosa y Cosito. Bueno, pero había un detalle acá, ¿no? Fíjese. Lo primero que te encontrás allí es un barquero, el barquero Caronte, aquel que cruza las aguas pútridas de los ríos infernales con una barca y que exige un óbolo como pago. Uh-huh. Por eso los griegos metían un óbolo en la boca a los muertos para que pudieran garparle al incorruptible Caronte. Pero había un detalle, Orfeo no estaba muerto, así que no tenía un óbolo en la boca y probablemente tampoco en ningún otro sitio. Pero, a falta de óbolo, le cantó cinco o seis estilos y el barquero lo llevó. Y después, llegado ya al palacio de Hades, que era el que cortaba el bacalao en aquel infierno, vivía con su mujer, Perséfone, como sabemos, empezó a cantar Orfeo, aires tristes, vidalistas, y dicen que por un momento, virtud de Cantor, fueron suspendidos los tormentos infernales. Los réprobos dejaron de sufrir. Ixión, por ejemplo, aquel que estaba atado a una rueda que daba vuelta, tuvo el beneficio de que se detuviese esa rueda por un rato. Las danaides que llenaban un tonel sin fondo descansaron. Tántalo, aquel que siempre tenía hambre y sed, y cada vez que se agachaba a tomar agua le bajaba el río, etcétera, dejó de tener hambre y sed. Así Sifo, la piedra se le quedó quieta un rato, y Hades y Perséfone quedaron encantados con el arte de Orfeo. Entonces, después de cantar, le pidieron
otra.
Cicatrices, nunca más, un tropezón, tras cartón, bien pulenta.
Sí.
Bueno, al rato el tipo dice, bueno, mire, discúlpeme, le dice Orfeo al rey del infierno, Hades. A mi mujer la corrieron, pisó una víbora, dice, está aquí, no me la podría llevar. Más sí, dice Hades, llévatela, dice, pero cantate algo más. Le hicieron cantar 4 o 5 más. Qué sé yo, Portero sube y diga, Milonguita, Quejas del alma y Con tu mirar.
Dios.
Y después dice, bueno, llévatela, pero vamos a poner una objeción, dijeron. Debió rechazar esta objeción o esa condición. Cada vez que alguien pone una condición en estas historias, es esa la condición que nos arrastra a la perdición. Si me permiten la rima. Dice, mira vos, llévatela, pero tenés que salir caminando adelante y la mina atrás, como esos tanos que andan por la calle.
Sí.
Pero dice, no te tenés que dar vuelta. Solamente te vas a poder dar vuelta cuando los dos vean la luz del sol. ¿Qué? Dijo Orfeo, sí, que mira si me voy
no
a dar
No es tan
vuelta.
Difícil.
Ya, mira si me voy a dar vuelta. Y se fueron caminando, él adelante, Eurídice atrás.
Como Melón y Melambre.
Claro. Iban por un pasillo largo, ya estaban cerca del límite entre la sombra y el sol. Cuando Orfeo pensó, che, no me estarán cargando. Pensó él. Pensó. Cuando uno le dicen que no se dé vuelta, es que algo le están haciendo, habrá dicho Orfeo.
Qué sé yo. Paranoico.
Claro, y se dio vuelta. Y se dio vuelta. ¿Para qué? Ahí nomás Eurídice se murió por segunda vez, y esta vez para siempre. Volvió Orfeo sobre su paso y dijo, Caronte, déjame pasar, que qué sé yo. No, dice.
Ya está, macho.
Dice, ya está. Y allí se reintegró Orfeo al mundo de los mortales, y nunca más volvió a ver a Eurídice, no por lo menos en el mundo cotidiano, ¿no? Ahora bien, sucede algo. Aparece en Tracia el dios Dioniso. Ya sabe cómo era Dioniso, el del vino, el Baco de los latinos. Y Orfeo no le rindió los honores debidos, sino que empezó a enseñar otros misterios distintos de los de Dioniso. Predicaba a los hombres del lugar lo pernicioso que era el homicidio en los sacrificios. Predicaba que Helio, al que llamaba Apolo, era el más grande de todos los dioses, y Dioniso se ofendió. Despertó en las mujeres de Tracia un odio hacia Orfeo. Las mujeres decidieron atacarlo, y un día en que los maridos de las mujeres entraron al templo de Apolo, donde Orfeo oficiaba como sacerdote, y ahí no aceptaba mujeres, se apoderaron de las armas que estaban en la puerta, no va a entrar con un bufoso al templo, y después entraron, mataron a sus maridos y despedazaron a Orfeo. Lo descuartillaron y tiraron los pedacitos, tiraron. La cabeza la tiraron al río Ebro, dicen algunos. No el Ebro de España, el del ejército del Ebro, bum, baracum, baracum, bamba. Este es Ebro con H. Se dice que también las mujeres en realidad lo mataron por haberse negado Orfeo a yacer con ellas, fiel como era al recuerdo de Eurídice. Bueno. Otros dicen que Orfeo, no queriendo comercio con las mujeres, se rodeaba de muchachos.
Epa.
Y se llegó a afirmar que había inventado la pederastia. Honor que corresponde, vamos a decirlo, porque también damos esa clase de primicias, a Támiris, que fue el primer hombre que se enamoró de otro hombre, y el otro hombre era Jacinto, un muchacho que terminó convertido en flor, pobrecito, ¿no? En flor de... de Jacinto. Pero Orfeo también tenía un amante, si quieren, ya que estamos, ¿no? Se llamaba Calais, no Calais, ya que estamos en Grecia y no en Francia. era uno de los hijos alados de Bóreas. Recuerden ustedes, Calais quiere decir el que sopla.
Lamento decirlo.
Seguimos en el rubro. Y era un tipo que tenía alas. Se discute dónde las tenías. ¿Dónde las tenías vos? No, ¿dónde las tenía el tipo? Algunos dicen que las tenía en los talones, pero le garanto que tener alas en los talones debe ser muy incómodo. Estás volando y te cae de cabeza.
Claro, uno tiene que hacer mucha fuerza. Claro, haga la prueba de hacerse agarrar uno desde la parte de los pies.
Para mí que las tenía, como todos nosotros, en los omóplatos. Uh-huh. Bueno, se contaba también que a la muerte de Orfeo se había declarado una peste en Tracia y consultado el oráculo dijo que era un castigo por la muerte del poeta y que para librar al país de la peste era necesario rescatar la cabeza de Orfeo y tributarle honores fúnebres. Bueno, fueron unos pescadores a buscar la cabeza por el río Hebrón y la encontraron varada en la costa, cantando la cabeza.
¡Ay, qué fea!
Sí. Debió ser una cabeza, un espectáculo dantesco, imagínese, una cabeza cantando. ¡Qué cosa, ¿no? Uh-huh. Contratar una cabeza para cantar, los músicos... Y uno, bien, llegan los músicos y uno lleva un baúl cuadrado como un bandoneón, pero lo abre y cubierto por una funda negra
de terciopelo.
De terciopelo, donde la novia ha bordado unas notas y una clave de sol, la cabeza. Saca la cabeza y la pone ahí y empieza a cantar delante del micrófono. Bueno, por lo menos no se evita esos ademanes tan desagradables que tienen algunos cantores.
Ya, no puede andar zapateando.
Bueno, también dicen que después de la muerte de Orfeo, su lira fue transportada al cielo, donde hoy es la constelación de la lira. Orfeo sigue cantando para los bienaventurados en los campos elíseos. También dicen otra cosa, ¿no? Que la cabeza de Orfeo fue atacada por una serpiente celosa.
¿Por qué?
Y qué sé yo. Y Apolo la convirtió en piedra, a la serpiente, ¿no? De bronca. Y al marote... de Orfeo, lo guardaron en una cueva de Antisa donde profetizaba día y noche, no cesaba de profetizar. Y allí se enojó Apolo porque viendo que sus oráculos de Delfos y Claro y Irineo habían sido abandonados por los fieles, se metió en la cueva, agarró la cabeza, trató de estrangularla sin éxito, imagine usted, ¿no?
Claro. Ya tenía vida propia,
¿no? Claro. Porque aparte no tenía cogote,
pasaba de largo. Y le dijo, no te metas en mi negocio. Y desde entonces Orfeo dejó de profetizar. Hay algunas otras cabezas cantantes. Ahí los galeses tienen al rey de los alisos, Bran, cuya cabeza canta en la roca de Harlech, al norte de Gales. Así que están las de Rokuro Kubi, de los japoneses, que son unos espíritus que en realidad son cabezas flotantes que también saben cantar. Y aquí está esa, ¿cómo se llama esa cabeza que te flota y que te acompaña?
Ah, no sé.
Hay una leyenda criolla.
¿Acá sí?
Sí, sí, es una cabeza que te acompaña, que acompaña a los viajeros. Uh-huh. Y flota en el aire y hace un ruido.
Ah, cierto.
¿Cómo se llama? ¿No? Y ahí están los cazadores de cabezas, desde luego.
Uh-huh. Los jíbaros.
Los jíbaros. Que se cuelgan un collar hecho de cabezas, pero estas no cantan, afortunadamente.
No.
Bueno, ¿te gustó esto?
Sí, sí, mucho. Me gusta la historia de Orfeo.
¿A quién quiere dedicarle?
Bueno, le voy a dedicar esto al amigo Joan Manuel Serrat, que ha sido Caronte.
Ha sido Caronte en nuestra pequeña obra.
En una obra muy querida por nosotros.
Una especie de Caronte.
Sí, ¿sí? Al director y admirado Woody Allen, que ha utilizado esta imagen del barquero Caronte en su última película, ya que hablamos de un Irineo, déjeme dedicarle a Leguizamo, ¿sí? Y a aquellas personas que, a modo de Orfeo también, no sé si con su canto, con su voz o con su amor, por algunos momentos suspenden los tormentos infernales que vivimos.
Bueno, está muy bien. Orfeo es un tipo simpático. Y yo abrí, dice, pobre, porque... ¿Y qué hizo? Esa nada.
¿Quién la mandó a correr? ¿Vio cómo es esto?
Claro.
¿Viste que era peor? Le decía al tipo de atrás. Sí. ¿Viste que te dije?
Claro, y ese tipo al final no se sabe lo que le hicieron. No. ¿No? Bueno, pero ¿qué nos importa? Escucharemos desde luego el tango por una cabeza, que con toda evidencia fue compuesto pensando en Orfeo.
Sí, y también por el mejor cantor del mundo, ¿no?
También, uno que también hacía sus milagros. Uh-huh. alguien contaba, y ese alguien era nada menos que Terry Tucci, el arreglador y el director de orquesta de Gardel en Nueva York, a quien dicen que Gardel lo solía llamar a altas horas de la noche para que le anotara las melodías que componía. Uh-huh. Y entonces le chifló este tango por una cabeza y a Terry Tucci no le gustó. El propio Terry Tucci reconocía que tal vez por la hora, lo escuchó y le dijo, no, pero está mal, Carlos, dice eso.
Lo hablamos mañana.
Sí, lo hablamos mañana, pero no está bien.
No te hagas ilusiones con
no,
él.
No, no me gusta. Claro. Y el otro insistió, pero no, y el Carlos decía, pero ¿qué sabés de caballo? Y resulta que es un tango verdaderamente estupendo. Y hay algunas versiones últimamente del cine norteamericano, ¿no?
Les gusta muchísimo.
En la lista de Schindler y en Perfume de Mujer.
Perfume de Mujer, que baila Pacino.
Que tocan por una cabeza. En realidad en todas partes tocan por una cabeza. Que desde luego, ¿por qué lo tocan? Porque se trata de un tango dedicado a Orfeo.
¿Ah, sí?
Ah, ¿es por eso? Sí, por eso. Que saben en Alemania... Del
caballo.
Del hipódromo de Palermo. Uh-huh. Hay programa el jueves y el viernes también.
Sí, señor.
El viernes podemos hacer una especie de festejo patrio, ¿no?
Entre
nosotros, al menos.
Pastelitos pueden
traer.
Sí, podemos hacer aquí, con los oyentes,
fondue.
Una fiesta patria, efectivamente.
A mí me gusta la fondue, bueno.
Con todos. Comidas criollas que se
por ejemplo
por los oyentes, por ejemplo
mazamorras
imperial ruso,
sí.
No, pero qué linda la mazamorra, agua,
que es arroz con leche,
comidas propias de la época de mayo.
Muy bien la presencia de agua.
Claro,
agua,
mazamorra y para de contar,
sí.
Tasajo.
¿Qué es el tasajo?
Es carne de salada.
Ah, así como chasque, como charqui.
Claro, ¿no? Claro, sí. Carne salada y nada más. ¿Qué vamos?
Un bacalao de carne.
Ajá. Bueno, sí, empanada, sí, puede ser empanada.
Empanada, sí.
Empanada puede ser, como mucho, ¿no?
Sí, hay que tener cuidado que no vengan japoneses al festejo. Porque sabe que se asustan con las empanadas.
Se asusta porque cree que son bombas de humo.
Ajá.
Las ven humeantes y... que caban en la mano y cree que son granadas. El japonés te agarra una empanada en la mano y el japonés inmediatamente se tira al piso,
la muerde y la tira.
Sí. Yo el otro día sucedió algo con un japonés muy heroico.
¿Qué pasó?
Se tiró encima de una empanada y la cubrió con su cuerpo,
sí,
para inmolarse y salvar así a todos.
Qué bárbaro.
Y como vio que no explotaba la empanada, se ofendió muchísimo, igualmente cometió harakiri porque...
Y ya que se la había jugado.
Claro, un suicida no puede ser así de cambiante en su conducta.
Bueno, pero usted tiene que tener en cuenta que esta gente en su confusión puede generar algunos disturbios en un lugar donde hubieren vendedores de empanadas.
La gente
vio que en los festejos por ahí generosamente algunos, digamos, invitan. Entonces usted va, que está calentita, le dice al tipo, se la esquiva.
Claro, y japonés.
Japonés.
Inmediatamente.
¿Y qué haría usted si le ponen una granada en la mano?
La tiro lejos de mí, que fue lo que hizo el japonés.
Ajá.
La arrojó lejos. Primero le sacó la traba,
la parte del repulgue de arriba.
Después la arrojo.
Claro, ¿cómo? Se muerde el repulgue y lo tira.
Claro, y lo tira y se cubre.
Bueno, usted hizo un buen negocio con esa confusión.
Nosotros hemos vendido empanadas en el Japón a la policía japonesa,
claro,
que creía que eran granadas de humo para desalentar multitudes. Y le vendimos millones de empanadas.
Las llevaban colgadas
del cinturón. Los japoneses tiran. Cuando hay un disturbio, los japoneses tiran empanadas y la multitud, como también cree que son bombas, se dispersa inmediatamente.
Claro, claro. Sí, o sea, cumplen con su cometido, sí, las
seguramente
empanadas.
Nadie sabe si explotan o no.
Pues los únicos que se avivan son los perros, que van y se comen la granada.
Claro, y los japoneses miran a los perros como diciendo que animales heroicos.
Sí, es más, todo japonés anda con un perro a partir de ese
momento. Sí, para que se coma la granada y evite el estallido general.
Bueno, déjeme pasar una gacetilla mientras hacemos. Alejandro, no te vamos a tener tiempo para los mensajes, lo vamos a tener que dejar para después.
No, a mí no me diga nada.
Bueno, le voy a contar que el cantautor jujeño Marcos Chávez se presenta en la peña El Retortuño.
El Retortuño.
Será este sábado 26 de mayo a las 22 horas, Bolívar 747, en el barrio de San Telmo. Con dirección musical y acompañamiento de Yuyo Jardín, ¿sí? Así que ahí se presenta el amigo jujeño.
Bueno, ¿algún otro dato o ya se viene?
No, ya...
Como medio minuto.
Debe faltar como
Karina
medio
minuto. Karina Beorlegui, ¿dónde va a estar tocando?
No le podemos decir.
No, lo tenemos oculto.
Lo tenemos oculto.
El dato porque...
Ese dato no lo podemos dar.
Hay algo que se está ocultando hace un tiempo. Pero,
algo se está ocultando. Lo siento al respirar. Es como a mí me parece que en algún lugar va a cantar Karina Beorlegui tangos y fados.
Ajá.
Y estáis preparando ahora un espectáculo solamente con fados. Se llama Estos Fados.
¡Qué lindo!
Estos Fados por Karina Beorlegui.
Son fados por
la gente con la servilleta acá en el cuello esperando los temas.
¡Claro!
Podría llamarle Estos Tangos y Estos Fados.
Esta le dé la idea, porque usted la conoce.
A mí me parece mucho mejor que los títulos que le pone ella, que no sé cuáles son.
Estos Fados está muy bien. Bueno, déjemelo pensar, por ahí armamos algo. ¿Qué le parece si vamos a las noticias?
Vamos a las noticias.
Vamos.
Bien, La Casa Me Tiene Podrida, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina.
¿La casa se puede transformar en una cárcel para una mujer?
Efectivamente.
Hay mujeres que...
Si el marido u el padre no la dejan salir. Exacto. Los polacos solían ser muy propensos a encerrar a sus hijas en la habitación del fondo y a prohibirles toda salida.
¿A título de qué?
¿A título de qué qué?
De prohibido salir.
Las encerraban y les prohibían.
Para evitar contacto. Que tuvieran comercio carnal con los hombres del barrio.
Y bueno, pero escúcheme, esas mujeres tenían que tener en algún momento contacto carnal.
Bueno, pero al padre eso no le gustaba, entonces para evitarlo, la encerraban en una habitación del fondo hasta que se casaran. Uh-huh. Y luego pasaban de la
¿Cómo
habitación.
¿Cómo hacían para casarse si no podían salir?
La casaban así, la negociaban.
Por poder.
Por poder, con un amigo, y después entonces pasaban de la habitación del fondo de la casa del padre a la habitación del fondo de la casa del marido, quien tampoco la dejaba salir a la calle. Porque la mujer polaca es una mujer que conoce muy poco de la calle y ni siquiera de la vereda.
Porque por lo general la casaban también con otros polacos que venían.
Con otros polacos, señor, que venía el padre, ni siquiera el tipo, venía y ya te casaste, le decía.
Sí.
Te casaste con uno, con Jan Potocki.
Potocki.
Así que puede ser una cárcel. Usted, por ejemplo, a su señora esposa o a su novia o pretendiente, ¿le permite que salga?
Libertad total.
Libertad total, ¿no es cierto?
Qué lindo programa. No parcial, libertad total.
Yo también, total incluso total. Me enojo cuando no la ejerce.
Total no me gusta, dice.
Total, que me importa.
Libertad total. Yo,
en la esperanza de que me retribuyan, aunque sea un poco de esa libertad.
Sí, bien. Bueno, tampoco exagere, porque hay ciertos... Cuidado, que el respeto y el decoro
no
es necesario, porque yo me parece muy bien.
Y seguridad de su parte.
No.
Bueno.
Pero escúcheme, está bien. La libertad, ¿qué le gusta hacer? Bueno, quiere ir, quiere estudiar una carrera, quiere practicar un deporte.
Quiere ir al baile, señor.
No, bueno.
Toda la noche, ahora mi loca.
¿Cómo no? El sábado noche tiene que ir conmigo.
Adelante, quiere ir con mochilero. Va a Balcarce, va con mochilero.
Claro, quiere ir a Jujuy de vacaciones, 8 meses. Con un tipo
adelante.
Que va.
Pero eso no
me importa.
Pero eso no es una pareja, entonces, lo que usted tiene.
¿Y qué cosa?
Lo que usted tiene, una mina que se va de mochilera con un tipo a Jujuy 8 meses.
Esta no es nuestra, señor.
Si ella está feliz.
Bien. Está bien, cada pareja tiene sus códigos, pero hay
No son códigos, señor, no es ningún código. Se lo digo en castellano. Andate a Jujuy con un tipo, ¿qué código? No le digo A34.
Bueno, pero... A ver...
No lo entiendo eso ahora, dice... Sí, porque el fútbol tiene sus códigos. ¿Qué código?
Que si el otro juega mejor te gana, por lo general. Pero bueno, escúcheme una cosa.
¿Qué?
A mí me parece que una pareja implica la puesta en juego de ciertos compromisos y ciertas renuncias. ¿Sí? Si no, uno no tiene
es feo pareja. Hasta ahora.
Claro. Bueno, pero si no,
es
uno
muy
no tiene
fea la primera parte del discurso.
¿A usted
discurso?
Le gusta eso que le dicen, elige, Luis, el teatro o yo.
No, el teatro o yo no, pero sí. Si me dicen, elige, vete, qué sé yo, Mariana o yo, y ahí sí me parece que está bien que me lo diga.
Claro.
Y después yo veré qué hago.
Justamente, Mariana es la que trabaja conmigo en teatro.
Qué buenísimo. Bueno, de todas maneras, ¿usted en serio la deja que se vaya 8 meses con un hombre?
Sí, la dejo. Sí.
En carpa.
¿Sabe cómo sufre 8 meses lejos de mí?
Sí. Y yo sé porque me
es
manda
un calvario 8 meses.
Me manda carta que dice, qué sé yo,
Cancún.
Desde esta lejana playa te escribo para decirte que estoy sufriendo. Ah, oh, no sabes. Disculpa la letra movida.
A Cancún con...
¿Sabe cómo vuelve hecho una sedita?
Ah, sí, vuelve que ni discute nada.
¿Y qué va a discutir? Yo si tuviera una mujer que me pagara un pasaje a Cancún para que me fuera con otra a mí 8 meses, tampoco discutiría. Me daría fenómeno.
Bueno, ahí está el éxito de la relación.
Eso no es una relación.
Pero el polaco no deja salir.
No
deja nada.
No, usted sabe.
Anduve con una polaquita.
¿Ah, sí?
Sí, pero fue una relación así a la distancia, porque ella se asomaba a la ventana, a un ventanuco que tenía, ni siquiera era de la habitación.
Un ventiluz.
Sí, pero era del baño.
Una claraboya.
Y por la claraboya ella sí. Se asomaba y me hacía así, y yo le hacía así de la vereda de enfrente.
Sí.
¡Oh! ¡Cómo la amaba!
¿Ese era todo el contacto que ustedes tenían?
No, a veces yo le escribía en unos papeles grandotes.
Sí.
Le escribía, te amo, le escribía.
¿Y qué hacía con el papel?
Y se lo mostraba así.
Claro. ¿Y ella?
Y ella hacía que así, hacía como no, que no tenía papel.
Bueno, pero le digo que era un acto de amor en sí mismo lo que hacía esta chica, porque usted sabe el riesgo que correría, porque asomada a la claraboya, no sé cómo se sostendría hasta el
techo. No, era, no, el riesgo era que el padre, si la descubría, tenía un...
Pero no la dejaban ir al baño solo.
No, trabuco naranjero tenía.
Oh, qué feo.
Sí, porque a veces se asomaba, yo a veces pasaba y en vez de asomarse la mano se asomaba el polaco.
¿Con el trabuco en la mano?
Trabuco. Y me miraba. Y yo le
decía, con la pancarta, no.
Le mostraba un cartel que decía, no tengo nada que ver. Y me iba, encogiéndome de hombros.
Ajá. Ah, o sea, usted tenía un cartel que de un lado decía, te amo, y del otro no
tengo nada que ver. Sí.
Ah, y según quien se asomaba.
Claro, yo le daba vuelta el cartel.
Ajá. Bueno, menos mal que no se confundió nunca.
No se admiten novios, decía un cartel en el jardín del polaco.
Qué bárbaro, un verdadero represor. Pero, y dígame, ¿estaba linda la polaquita?
De lejos, sí.
Me imagino
y de acá para arriba, del cuello para arriba.
Después no sé.
Me imagino una cara blanca, unos ojos celestes.
Efectivamente, la conoce. Así es, rubia.
De lejos como una fuga, como una fugaza.
Sí.
De la cara, porque...
Sí, como una fugaza, animal, bestia, cuadrúpedo, como una fugaza.
Lavada, bueno, digo, pero
de lejos la cara se transfigura así en blanca.
Claro, casi no tenía rasgos.
No, claro, un alienígena.
Era una cosa así, yo le quise escribir un poema y le decía, tus cabellos rubios, fenómeno.
Sí.
Tus ojos claros, y después tu boca, ponía punto suspensivo.
Claro. Era un algodón a esa distancia.
Sí. Uh-huh. Bueno, no es para tanto. Porque aparte las polaquitas suelen tener unas pecas que le da, en su pigmentación se le generan unas pecas muy muy atractivas.
Pero si él le veía las pecas desde la otra cuadra,
no le veía la cara, le veía las pecas.
Bueno, lo que quiero decir es que no son así,
me compré,
blanca, que se cree que es un mimo.
Me compré un catalejo bichadero
para mirarla,
el capitán de barco, y me paraba con el catalejo y la miraba y completaba el poema.
Tus ojos,
ya lo había puesto, me faltaba la boca. Tu boca, sí, también
una
también. Y un día la llamé por teléfono porque me enteré, el teléfono por la guía. Miré la guía, vi la dirección,
claro.
Y a ver si me atendió la mía.
¿Y quién atendió?
El polaco me atendió.
Uy, qué feo.
No, era un contestador grabado por el polaco.
¿Qué decía? A ver.
Decía, en este momento puedo atenderlo o no. Deje la señal después del mensaje.
Y tres tiros. ¡Pum! 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 Bueno, escúcheme. Es difícil. ¿Usted escuchó hablar alguna vez en polaco?
No.
Bueno, si hay un idioma que casi no tiene nada que ver con el castellano, es el polaco. Entonces, para ellos es muy complejo, ya que se pueda expresar de esa manera, es más de lo que nosotros podemos hacer.
Sí, ya sí, claro, yo no le estoy...
pobre hombre.
Reclamando que hable bien
el polaco. Y las polaquitas, lo que yo no sé es, las polaquitas, ¿también hablaban medio así?
No lo sé, porque ellas se expresaban medio con... expresiones de boca que usa. Así.
Qué lindo.
Es una pura entonación.
Porque la única vez que le hablé, un día de Año Nuevo, que ella salió a la calle a tirar un cohete.
Ah, la dejaron salir.
La dejan salir, le da un cohete y la saca para adentro otra vez, ¿no?
Un cohete cada una, le dijo.
Un cohete cada una, no más.
Dos hermanitas, ¿no?
Y entonces yo le hablé, le dije, feliz Año Nuevo. Y próspera, que el otro que viene sea mejor que todavía. Y ahí, y ya que estamos, y ahí vino el polaco y ella me dijo,
Ajá. Ahí nació el romance.
No, ya había nacido.
Qué aventura más linda.
¿Cómo fue su primer contacto? Porque en algún momento nace el romance.
Sí.
Sí, uno en algún momento se
acuerda. Un día que la vi, que medio se asomaba a la ventana, te vi, le dije, y ya está. Ese, no sé si ella me vio, pero ese fue el primer contacto. Yo ya me enamoré, ya con eso.
Usted está peor que el polaco. Escúcheme, que usted ve una mujer en una ventana y se enamora.
Sí, yo también.
Sí, él también se enamoró de la misma, de la otra hermana.
Yo también.
Sí, él es así. Él
yo me enamoro... más antes que después que la conozco.
Claro.
No, antes me enamoro más.
Sí. No, bueno,
con muy poco me enamoro. Después tengo más elementos,
me enamoro.
No, usted está confundiendo la terminología, señor. Porque el amor es fruto de una construcción a partir de un conocimiento. Si usted no conoce, no lo puede,
señor,
amar.
No.
Le puede gustar.
Cuando la conozco no me gusta.
Bueno, en entonces
cambio,
no se enamora.
Cuando la conozco me lo imagino. Digo,
Bueno, pues usted se enamora de lo que usted
también
mismo imagina, nada más.
Sí, ¿de qué me voy a enamorar?
Bueno, podría intentar de lo que una mujer es en sí, propia.
¿Usted qué quiere?
Yo me enamoro al principio. Ahí. Después cuando conozco...
Y escúcheme...
La mujer es de una complejidad tal que me desenamoro.
¿Y usted no, cómo hace?
Misógino.
¿Ya armó la relación? ¿Qué le dice a la mina?
No hables.
¿Eh?
No hables. Para mantener la magia.
Claro. ¿Qué hace? La mina le va a decir algo.
No. Para.
O viene la mina. Andate.
Ajá. Andate que te estoy llamando. No, es de una agresión, tal, lo que está diciendo este muchacho.
Ese parece el polaco, parece.
Sí. No, señor, pero parece el polaco, las mujeres, señor. Habrá mujeres maravillosas, mujeres no tanto, como pasa con los hombres. ¿Qué es esto de que la mujer en su alta complejidad, yo prefiero que ni hable? O sea,
no, bueno, pero...
¿Qué?
Pueden ser maravillosas con otros, brillar en otros ambientes.
Ajá. Bueno, pero uno busca una mujer...
Destacarse.
Por eso le gustaba la polaquita, porque no la podía ver.
¿Se la presentó usted?
No, no, él la vio por otra ventana también.
¿Nunca salieron los cuatro?
No, pero a veces íbamos los dos juntos a la ventana.
Sí, pero siempre yo respeté, siempre fue mi Nadel.
Claro. Esa es la mía, esa es la tuya.
Sí, sí.
Y jugamos, a ver, ¿cómo te gustaría que se llamara?
Ah, porque no sabían ni el nombre de estas dos polaquitas.
Claro, cuál sería la más grande tampoco no sabíamos.
No.
Y la reconocíamos por, le decíamos, a una le decíamos la mía.
¿Y a la otra?
La tuya.
¿Y cuál era más grande, la mía o la tuya?
No, yo salía... Yo al principio salía con la tuya.
Sí.
Pero después me di cuenta que era la mía.
Claro.
Y a veces lo, estaba mirando una y le decía, ¿usted cuál es, la mía o la tuya?
Ajá. ¿Y qué decía la mía? Yo, la tuya.
No decía nada, por suerte.
Ajá.
A él siempre le gustó más la tuya.
Mm.
Pero después se tuvo que conformar con la mía.
Bueno, es una historia de amor muy muy fuerte.
Sí, sobre todo lo que me toca a mí en la historia.
Ajá. Bueno, está bien. Pero escúcheme, ¿nunca intentó usted
hablar con el polaco?
No, con el polaco le va a ser imposible, pero no, en algún arrebato...
Olvídese de la mía, no sé. No hacía ilusiones.
Pero nunca ni siquiera le dio la mano.
Y si no salían nunca.
Pero usted no intentó llegar a la terraza una noche.
Un día, la verdad, me trepé una noche.
Sí.
Me trepé por un tejado muy escarpado había, ¿no?
Sí. Pues solo fueron los dos.
Yo lo miré de la vereda y
él me dio un pie
de campana. Yo,
claro, pero... si sale el tipo, sí, te aviso.
Sí.
Me dice, yo te chiflo.
Ajá.
Me
dice, está bien.
Muy bien, pero resulta que el señor no sabe chiflar.
No.
Se olvidó de eso. Claro, y yo... salió el jovato y él empezó.
Yo tengo un problema que chiflo de costado.
Ajá.
Y yo no le escuchaba, no le escuchaba, como la trompeta.
Claro, le...
Y el viejo me vio y me tiró, salía. Me tiró.
Una desesperación, yo no sabía cómo avisarle.
¿Usted había llegado a tener un contacto con alguna de las chicas o no?
No, ninguna, si yo ni había llegado a la ventana porque yo le iba a golpear. Pum, 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 ¿no? Y me iba a dar a entender, porque yo no polaco mucho tampoco lo sé, no sé si hablan castellano. Por la ventana le iba a hacer así, qué sé yo, le iba a mostrar.
¿Iba a hacer así?
El cartel, qué sé yo. Y vi que venía el polaco con la escopeta, le mostré.
Sí.
Y estaba tan nervioso que le mostré el cartel que decía, te amo. Y el polaco dice, no me va a comprar.
No. Usted viene por la mía.
Y
no me engaño.
Y me tiró.
¿Le sacudió con el naranjero?
Sacudió 3-4 tiros, dígale que no me pegó, ¿no? Pero yo me caí.
Sí, rodó.
Sí, rodé como bolita.
Sí, de muchachos.
Y el señor me socorrió.
Sí, lo tuve que juntar, fue una cosa.
Y me llevó al hospital peruano, sí, señor, sí, me llevó.
¿Sabes los perdigonazos que tenía?
Ah, sí.
¿Llegó inconsciente usted o...?
No, no sé, señor, ¿sabe? ¿Cómo
una sería? Hamburguesa humana era.
Sí.
Lo tuvieron que reconstruir.
¡Epa! Prácticamente. Toda la parte, digamos, de atrás, me la hicieron de nuevo.
Ajá. Porque lo agarró ahí, el claro, usted cuando
claro,
quiso disparar,
una
ahí,
cosa de loco. La puntería que tuvo con los perdigonazos fue... Los tres tiros fueron certeros.
Y me reconstruyeron toda la parte de atrás.
Quedó impecable.
Quedó como nuevo.
Me dice el tipo cuando terminó, dice, fue una desgracia con suerte, porque le quedó mucho mejor que antes.
Ya el andar, cuando salió de la clínica,
era otra
cosa.
Era otro. Así, era otro.
La medio. Mirada de todos los enfermeros. Todo.
Caminaba como sentado.
Y bueno, obvio, o sea, hasta que se acostumbrara usted a su nuevo cuerpo, porque le hicieron, le tienen que haber hecho alguna construcción estética, pero ¿con qué se le hicieron?
Reconstrucción estética.
Todo, sí, pero con donante, donante.
Sí, hay gente que dona.
Sí, que dona, y se da tierra, ¿vio? Bueno,
sí.
Así.
Ajá.
Gente que tiene...
Sí, de
que
todo, tiene parte mucho, del cuerpo, musculatura...
Tiene,
sí.
Tiene parte del cuerpo que tiene muy, muy grande, le sacan un poco al que más tiene...
Y le dan al que necesita.
Y la justicia distributiva.
Ajá. Bueno, está muy bien. ¿En serio le quedó bien?
Un Adonis.
Sí.
Un Adonis. Sobre todo la parte de atrás. La parte de adelante quedó igual que como era.
Bueno, está bien, lo felicito, eso sí quedó fenómeno, fue una desgracia con suerte, como dijo el médico.
Bueno.
Imagino que no volvió más a
no
la
volvió,
casa de los polacos.
No volvió más, no, la verdad que incluso a veces paso y no te amo.
Ah, ya ustedes...
Y cuando pasa de espalda sale el polaco y saca un cartel, te amo, dice el polaco a él.
Sí, que sea resentido usted. Pues ya pasar ahí, ya...
Sí, yo soy muy resentido. ¿Usted es resentido con las personas que no lo aman?
No, para nada.
¿Y usted, Guile, por ejemplo, cuando una dama le dice, no te amo, coso, ¿usted qué le dice? Le dice, mejor porque igual que me importa.
Sí. Yo me transformo de un tipo adorable al peor. Peor. No tengo límite, es el canto de una uña, el amor al odio. Y puede durar un segundo.
¿Y qué le dice?
Blasfemo. Como loco.
¿Así?
¿Ah, parezco endemoniado.
Pero, y
paso,
hay que
para que estoy perdiendo tiempo con vos.
Claro, y que
yo me
dé.
Sí.
Un igra 7.
Y yo me merezco algo mejor, esas cosas.
Sí.
Ajá.
Estoy acá. Una bizcacha. En fin,
bizcacha, le dice.
La insulta, le dice.
Cosas horribles, la verdad que cosas horribles.
¿Pero qué personaje tan desagradable?
No, ¿por usted? ¿Qué? No, bueno.
El señor tiene derecho a la mina, después de todo no lo quiso.
¿Qué obligación tiene la mujer de amarlo a uno?
No, si me quiere todo bien, pero si no me quiere todo mal.
Claro, él cuando lo quiere, en fenómeno. Pero le dice, no te quiero,
soy bizcacha. Adorable, soy el mejor.
Bizcacha, lo primero que él le sale, bizcacha, le dice. No, le dice, pero bizcacha. Pero yo tengo derecho, bizcacha, le hace. Eso para que incluso vayan sabiendo, por radio, las que tenían pensado rechazarlo...
Cuidado.
Cuidado.
Son todas bizcachas.
Mejor que lo piensen dos veces.
Escúcheme, si la mujer no lo dice en un tono ofensivo...
Ya es ofensivo que lo digan en el mejor tono.
Claro.
No, es como decirle, está despedido con el mejor tono. Está, claro, mire, está despedido.
Ay, no te amo, disculpame.
Pero... Bueno, pero escúcheme... Millones de mujeres hay en el mundo. ¿Usted se piensa que todas esas mujeres, para no transformarse en bizcacha, tienen que estar enamoradas de su amigo? No.
El señor no va a andar por todo el mundo.
Sí, esto es un laburo de loco.
No importa. Escúcheme.
Millones de mujeres hay en el mundo. Bueno, entrate a levantarse alguna de por acá, que va a ir.
Estuve trabajando dos, claro, tres semanas con una, que voy a estar.
Claro,
con
todo
el
mundo. Claro, en Suecia hay una. Ah, anda vos, loco.
Bueno, escúcheme.
¿A dónde voy a ir? A Bélgica a levantar una mena.
Está bien, fue una...
Bizcacha.
Fue un modo de decir. Ahora, fíjese usted, acotemos a este lugar en el que estamos. No sé, ya, pongamos que 100 mujeres. Esas 100 mujeres no van a estar todas enamoradas de su amigo. ¿Qué quiere decir?
¿Por qué?
¿Qué? ¿Por qué no? A ver, levanten la mano las que están enamoradas del señor.
Del señor, a ver.
Prácticamente ninguna.
Manga de bizcacha.
Bizcacha. Aunque sea de lástima. Ahí está, pobre. Total, el señor no les va a hacer nada.
Es una cosa de loco. Asoman las cabezas de la madriguera.
No se ha resentido. Mira, ¿sabe qué? No se atreven. En realidad están muertas de amor por usted. Pero no se atreven por el... Por el qué manifestarán,
por el qué dirán.
Somos esclavos del qué expresarán.
¿Qué dirán? Se dice.
El qué dirán, eso. Sí.
Pero no, escúcheme, porque ustedes esos que piensan que las mujeres que no le dan bolilla en realidad es porque no se atreven a reconocer lo que les pasa en su cuero íntimo.
No. A mí las mujeres que no me dan bolilla es porque le doy asco directamente.
Bueno, no sé,
no me daría bolilla.
No, señor. Porque hay un límite.
Yo no soy grises, yo no soy tibios. Blanco, negro, punto.
En primer lugar, no puede ser todo eso, porque esos son plurales y usted es uno
yo
solo.
Tampoco.
Tibios.
Yo no soy tibios.
Ni tibios ni troyanos.
No, soy calentiste.
No, ustedes dos están.
A mí las mujeres son explícitas cuando me dicen la verdad y se me da asco, la verdad. Chao.
Pero escúcheme, ¿puede
tomátela, ser? Me dicen cuando yo dije, bueno, escúchame, no, nada.
Bueno, pero supongamos que una mujer no tenga un interés erótico en usted.
Al enemigo ni agua.
Bilardo. Pero que no es el enemigo, puede tratarlo bien, puede tenerle afecto, a usted considerarlo una buena persona.
No, de lástima, eso me da más asco todavía.
Sí.
No, yo prefiero que no me dice, no te valo, no te miro, que no, y dice, hola, ¿qué tal, cómo te va? ¿Qué tal, todo bien? Y nada, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene?
No, señor.
Ya, encima le tengo que dar conversación.
O todo o nada.
Claro, plata o nada, señor.
Sí, señor.
Ah, bueno, está bien, le digo que...
No, señor, no trate de que... de contentarme con migajas.
Yo no lo intento contentar.
No, digo con usted, señorita. La bizcacha, la que está ahí al lado suyo, la que me dijo que
era más respeto.
No, nada de migajas. No trate de darme limosna. Por limosna no, señorita. Gracias.
No está bien, relájese. De todas maneras.
No, que no me va a salir por delante a mí.
Escúcheme.
¿Qué?
Mire esas dos minas que están en el fondo. Las que entraron recién. La del cartel, ¿la ve? Lo está mirando.
¿La que se rasca la cara con la pezuña?
Sí.
Guile.
¿Esa cuál es?
Me parece que son la mía y la tuya.
Bueno, vaya, no vaya a hacer cosas que le agarren... que alguno se le acerque y se lleve la suya. La tuya, perdón, no sé, como ya me estoy confundido.
¿Ves esa que sonríe?
Son las polacas.
Sí, son esas que se ríe, que levanta la mano.
Sí.
Es la mía.
A mí me gusta más la tuya.
Usted manténgase fuera y no me toque ni la mía ni la tuya.
Bueno, está bien.
Usted me parece que se aprovecha de la situación.
La tuya, ¿sí? ¿Qué?
Se aprovecha de la situación.
Se aprovecha sí. Porque ve que la tuya
es fácil.
Es fácil.
Si él no estaba en el barrio con nosotros.
Bueno, está bien, yo me voy. Les deseo suerte. Ahí hay dos mujeres, fíjese, una de las cuales por lo menos no será una bizcacha para usted.
No, pero yo ya me ofendí.
¿No quiere saber nada?
También. Así que si quiere la mía, quédesela.
Agarre la mía.
Agárrela,
querido.
Pausa.
Sí, damos cuenta de algunos mensajes porque...
Claro, no hemos leído ni uno.
Ni un solo mensaje.
Bueno, a ver, ¿qué dice la gente?
Bueno, acá andamos. La gente dice, por ejemplo, Sergio Lomas de Zamora dice: Alejandro, soy adiestrador de animales.
Ajá.
Y te cuento que te escucho todas las noches. Manda saludos, el amigo Sergio.
¿Y qué clase de animales adiestrará?
Seguramente perros. ¿Sí?
Alejandro, soy Walter de Gualeguay y quería que le mandara saludos al enano Carboni, que está en Gualeguay, y también para Leo Nico y Diego Tonetti. Bueno, muy bien.
Francisco en Mar del Tuyú dice: acá en la costa no hay casi nadie.
No,
y quienes
¿quién
están
va a ver?
Y quienes estamos sufrimos,
fracasó la temporada.
Sí. Quienes estamos sufrimos fuertes y crudos fríos.
Qué frío crudo que hace, ¿eh?
Ajá.
Tu programa es lo único que hace cálido mis días.
Gracias, Gillespie.
Y eso que vamos de noche.
Gabriela de las Cañitas.
Sí.
Mi mamá Hortensia está tan obsesionada con tu programa que está buscando una propiedad frente al Paseo La Plaza para tenerte más cerca.
Daniela de Mercedes dice, ¿cuándo van a venir por acá? Habla de Mercedes, por supuesto. Dice, les cuento que después del programa podemos festejar en la pulpería del pueblo.
Hay una pulpería en Mercedes.
Pero hay una pulpería en Tomás Joffre, no en Mercedes. Ahí cerca, ¿no? ¿Hay alguna Mercedes por acá? Lo he dicho, vino todo Mercedes.
Sí, sí. Todos mercedinos.
Orlando de Godoy Cruz dice, Rolón, ¿por qué los chicos cuando egresan van a Bariloche?
Ahí está, ¿por qué, Rolón?
Ya es un ícono.
¿Qué ícono?
Ya es... Ya representa, digamos, el fin de una etapa, esto de ir a Bariloche.
¿Pero por qué van a Bariloche?
Así como, ¿por qué tienen que ir tan lejos de los padres?
Claro, ¿por qué no van acá al Parque Pereira Iraola, en Tacarobá?
No, ¿cómo van a ir de viaje de egresado al Parque Pereira Iraola?
¿Por qué no?
Así como cuando terminan la primaria, la mayoría van a Córdoba.
¿Y si cursás en Bariloche, a dónde va?
A Buenos Aires vienen.
Ah, no es que el gusto de buscar...
alejarse de los padres para hacer cualquier cosa.
Claro, sí. Yo por eso como los polacos. Ximena de M. Grande, de Monte Grande.
Conozco el lugar.
¿Dónde puedo encontrar luciérnagas? Nunca vi una y quería conocerlas. Se la puede construir usted misma.
¿Cómo se construye una luciérnaga?
Que agarra una mosca, ponele. Sí. Y le pone
una pila.
Le pone, qué sé yo...
Un fósforo. Lo prende.
Y lo prende y lo apaga, no sé. Pero no. Se puede construir luciérnaga.
No. O con eso del arbolito de Navidad.
¿Con qué?
Con las luces del arbolito de Navidad.
Se prende, se la cuelga a la mosca.
No levanta, abuelo, una mosca.
Bueno, no hay luciérnaga, señorita, no hay.
¿Usted cazaba luciérnaga desde pequeño?
¿Cómo voy a cazar luciérnaga?
Yo cazaba luciérnaga, las agarramos y la metíamos en un frasquito.
¿Con qué? Sí, la metí en un frasquito y pues se te alumbraba la noche.
La agarramos con la mano.
Sí, eso me dijeron antes.
Sí. Sí, la metimos en el frasquito. Juntábamos unas cuantas y...
¿Cada cuánto prendía la luciana? Qué lindo, qué cosa linda era una noche así, ¿no?
Sí, cada 2-3 segundos.
Y yo, para mí, menos. Menos.
¿Sí?
Quiero decir, no tanto. Un 15-20 segundos, ¿sí? No, si no se le gasta.
¿Qué cosa?
Esa es la luciérnaga ansiosa, la que dice usted. No.
La luciérnaga curiosa.
Sí. Y después está la luciérnaga que despilfarra.
Ajá.
Que enciende directamente y apaga todo el tiempo con la cola encendida. ¡Ay! Se le acaba enseguida la luz.
¿La qué?
La luz, porque pero es si un no... bicho. La luciérnaga es un bicho que tiene como una electricidad. Y tiene la parte de atriqui.
Un filamento.
Un filamento allá donde le dije. Y se le ilumina como se le ilumina.
No, pero es con algún roce de sus alas.
¿Cómo con algún roce?
Sí, digamos, ¿qué es lo que genera que por momentos se ilumine esa... ese contenido fosforescente?
No sé, señor.
Un interruptor.
Para mí es un interruptor.
¿Cómo?
Y la tepa está cargadita. Claro. Está cargadita de algo que, como dice usted, está rozando una pata todo el tiempo. Carga la batería. Y ya está. Así no
como
va.
En la bicicleta. ¿De acuerdo? La luz de la bicicleta.
Claro, que como un dínamo tiene.
Un dínamo.
Va volando y se le va dando vuelta el dínamo.
Ah, como esas linternas que hay ahora que no llevan pila, no llevan nada.
¿Y cómo que se
cargan a bombeo?
Pero yo no voy a estar todo el tiempo así. ¿Sí?
No, pero usted le hace un rato así, digamos, 20 segundos y le queda cargada
más
por
de
20 hora.
Segundos ya.
En serio, mire, yo tengo una hace como un año y medio y...
Y está todo el tiempo bombeando para prender la linterna.
No, cuando la agarro... Cuando la agarro le doy así,
pie
bombeo.
No la agarro nunca, pero cuando la agarro, parezco el cartel de...
Y ahí sí, después la enciendo y anda fenómeno, ¿eh?
No la creo, bueno. Último mensaje.
Pablo Isidro Casanova dice, quería refutar lo que afirmaba usted...
Sí, señor.
...y un oyente por mail... de que las mujeres de Cruz del Eje son las más lindas.
No, señor, no son
los años
más
que te he ido a ver, dice, me han servido para darme cuenta de que las rosarinas son las más bellas.
¿Quién dice eso?
dice Pablo de Isidro Casanova.
No le falta razón.
Y no, bueno, Rosario es una ciudad universitaria que congrega a chicas de todas
partes. Compite con Córdoba. Con Córdoba. Ahí nomás. Ahí nomás está la cosa.
Mendoza sí, no lo deja de lado.
No, Mendoza no lo dejo de lado tampoco. Tiene mucha razón, tiene mucha razón. Bueno,
pero también...
Gracias, Herminda de Casero, Verónica de Necochea. ¿Por qué la gente cuando se casa se aleja de la mayoría de su entorno?
Porque sí, porque uno tiene una vida diferente, vive
claro,
con
ya
su te,
ya
mujer,
se casó, ¿para qué va a andar lleno de gente ahí? Ya está.
Ya lo dijo Rolón, compromiso y renunciamiento era la frase.
Sí, señor.
Pero lo dice así, parece una
compromiso
militar.
Y renunciamiento.
El problema es compromiso y renunciamiento.
Sí, va a estar
lindo. Vote compromiso y renunciamiento.
¿Se va a presentar usted ahora? Las
sí.
Cuestiones... Usted es jefe de gobierno y su amigo es vice.
Sí, yo soy compromiso.
¿Y el, su amigo?
Renunciamiento. Me
a mí. Ah, siempre le toca lo peor.
Pobre, pobre muchacho.
Hoy le había tocado...
Sí, le había tocado la tuya.
La tuya. Este... Bueno, Orlando de Tacuarembó, Uruguay,
dice, desde lejos quería felicitarlos por el programa y me hacen compañía todas las noches.
Muchos saludos.
Como de dormir.
Último mensaje, Guille.
Alejandro, ¿cuál es tu comida preferida? Lo dice Graciela de Colón.
No sé.
¿Cómo que no sabe? La, el pastel de papa, ¿no era?
El pastel de papa. Si el señor dice pastel de papa, pastel de papa. No me importa.
Quería preguntarle a Dolina si le gustaron los bombones que le mandé ayer, dice Ana Laura de Belgrano.
Que han quedado aquí y temo que me los hayan hecho. Pero...
¿Los de corazones? Sí. ¿Los dos corazones?
No, no, uno que venía en una cajita que la escondí y después me la afanaron.
Ah, estoy andando preguntando.
Está, mirá, ahí está, todavía no me los comí, ahora me los voy a comer solo, me los voy a comer.
Ajá, ahí está.
Que nadie me los toque.
Para que no diga que el poli se los roba ahí porque está, él guarda todo.
¿Que no vino Ana Laura?
Hoy no. Ana Laura no vino hoy.
Hoy no vino. Habla por teléfono para ver si me morfé los bombones. Todavía no.
Bueno, nos deja muchos saludos Armando de Palermo.
Bueno, basta, ya me cansé. Vamos al último tema de hoy, que es no tire la borra de café. Es un elemento ideal para la eliminación de manchas, limpieza de vidrios y para usar como tintura o insecticida. Si usted se quiere teñir el pelo color café... Se ve que tiene canas, está tomando un café con su amada, por ejemplo, y su novia pues hace un comentario, che, dice, qué canoso que está. No lo piense más. Te tira el café arriba del marote, o le pide al mozo una taza grande de café negro.
Sí, en plato sopero.
Y le mete ahí, se lo tiñe, y le dice, ¿y ahora qué me decís?
Dice, me dejás de la vainilla, dice, el pelo.
Claro. Y te tiñe.
¿Está seguro usted?
Sí, señor. Yo se lo digo como peluquero. Nosotros con el señor teníamos
aparte,
una peluquería.
Y justamente trabajamos con elementos naturales, con esencias, cosas que tienen que ver
peluquería,
con
la peluquería, la natural.
Nada de tinturas con químicos. No, elementos naturales. Primero café, yerba mate, para los que querían teñirse de verde.
Hierbas.
¿Y el que quiere ser rubio?
También, miel, un baño de miel.
¿Te daba rubio, brillante?
Le lavábamos la cabeza con huevo. Todas cosas naturales.
Pone ganas.
Naturales, naturales.
Sin la química, sin conservantes, sin toda esa cosa.
Nada de secador mecánico, nosotros con abanico.
Y aliento.
Con el diario, ahí le damos, sí.
Cero transgénico.
Bueno, pero escúcheme, hay productos que son necesarios, por ejemplo, para teñir. Usted...
Es la borra del café, no le acabo de decir.
¿Pero cuánto le dura?
No sé cuánto le dura, pero es, no va a comparar, no se degrada todo, no le pudre nada.
Ah, espectacular, no, bastante.
Rulo, ¿cómo lo hacíamos?
¿Cómo
con la mano, lo agarramos así, y hasta
20, dele.
Y chao.
Y quedaba armadito. La Mona Jiménez. A la Mona Jiménez le hacíamos los rulos nosotros.
¿Ah, sí?
Sí. Con almidón.
Mire usted, o sea, todo natural.
Todo natural.
Ajá. Y
nada de shampoo, nada. Nosotros con agua llovida. Con agua llovida.
Le seca el pelo el agua de lluvia.
No, lo mejor, agua llovida y huevo. Agarramos un huevo.
Sí.
Y le yo, sí, sí, yo era lavador de cabeza.
¿A usted era lavador de cabeza?
Cuando se le pedía a un chico que tenía ayudante, qué sé yo.
Sí, sí. Juan, dice.
Juan, qué sé yo, agarrame un cepillo ahí. Juan, sí. Agarrame o tráeme un huevo.
Sí. No le duraba nunca, siempre los cambiaba a los pibes.
Claro, y así, tráeme el agua llovida, o mismo por ahí la sacamos al patio a la señora,
sí.
Por ahí estaba lloviendo, especialmente cuando estaba lloviendo, sí. La metía, lo agarraba de la nuca y la metía...
Ahí, con la cabeza afuera.
Ahí, un desagüe que había... Y
caía, una canaleta que le caía.
Ahí está, ese es el primer momento que la sentí fría, después ya está bien, y listo. O la metíamos dentro de un tacho que había ahí, ahí adentro que llueve, le decíamos. Sí. Y listo, después como...
Era como un masaje aparte, le caía todo el desagüe en la cara, no, como un masaje.
De, por ahí le caía. Hojas, mismo hojas, sí. Que también son de la naturaleza, ¿no? Peluquería ecológica.
Pues ahí la terminación era un poco la dificultad.
¿Por qué?
Y con los huevos quedaba mucho peinado de la gomina.
Quedaba medio...
Después, si quedaba medio aplastado el pelo.
Onda aplastaduzca y opaco era lo sí. Nuestro, ¿no?
Pero, y... Perdón, ¿no? Pero, ¿y el olor?
¿El olor qué?
El olor de huevo es riquísimo los primeros 10 minutos.
Claro.
Bueno, parece...
No, pero le echábamos orégano también nosotros. O albahaca.
Pero sí, sí.
Ah, te agarra un olor.
Cuando entraba una cliente y salía un guiso.
Natural, señor. ¿Qué prefiere? Todos esos químicos.
Químicos conservantes.
Que le arruinan todo. Claro que le dejan el pelo lindo, brilloso y le dura toda la vida. Pero son químicos.
Todo artificial.
Es artificial eso.
Ajá. Bueno, no tiene... A ver, si el producto
está probado. Una propaganda de televisión que había una mina que hacía así que no con la cabeza y le quedaba todo igual firme.
No se le movía
ni un pelo. Decía, natural.
Parecía, dice... ¡Qué bárbaro!
Y por ahí eran, sí, eran 6 huevos, 12 huevos y quedaba...
Pero me llevaba más huevo que una torta. La
quedaba armado el peinado.
No, el pelo como con la clara especialmente queda armado así, ¿no?
¿Y no lo seguían los insectos con ese olor a...
No sé, no
miel, orégano, no, en serio,
no,
le digo...
Nosotros le dábamos una mano, así como otro le dan spray,
sí.
Una mano de DT, sí, algo, sí. Para que tampoco lo siga la mano. Claro.
¿Qué ray le echaba en la cabeza?
Sí, sí, pues, un poquito nada más, porque imagínense.
No,
porque era todo natural, entonces,
lo
natural no podíamos echarle mucho ray.
Claro, tanto cuidar, tanto
le damos
cuidar.
Más que nada una palmeta le damos.
Así, un mosquitero. ¿Se acuerdan de una época se ponía algo parecido a un mosquitero en la cabeza, cuando uno hacía los ruleros, como una red?
Nunca vi. Ese
¿cómo nunca vi una red?
No los ruleros, es la toca.
¿Cómo le dicen?
¿A la señora? Toca.
¿La señora?
Es la tercera hermana.
Ah...
La mía, la tuya y la toca.
Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
A ver si puede complacer alguno de estos pedidos.
Sí, señor.
Pide Elena marcha nupcial, maestro.
Marcha nupcial en el sentido del tango que se llama marcha nupcial.
Sí, ¿lo tiene?
Ah, y sí, qué sé yo si podré cantar.
Dulce tiempo que estás a la distancia, cuántas ilusiones, cuántos juramentos, tus palabras, tus besos, tu fragancia, castillo de esperanza barrido por el viento, yo era pobre soñador, ebrio de luna, no pude ofrecerte más bien que mi ternura. Vos pusiste en la balanza tu hermosura y el dinero del otro pesó más.
Ando medio seco, como ve. No estoy bien para
cantar.
¿No? Sí, no. Pensé que estaba bien, pero no. Tuve dificultades. Así que si me ve caer redondo...
Está bien, lo juntamos y lo llevamos al pirobano, como hizo su amigo la otra vez, cuando lo balearon.
Dale.
Dile.
Cristina pide vals a unos ojos.
Vals a unos ojos.
Pues vamos a verle un poco más bien cámara para...
Claro, eso es lo que no tenemos.
Bastante
ni cámara, ni ganancia, ni...
Bien sabes que mi vida está en tus ojos. Ellos son mi alegría y mi amargura. Ellos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
Bueno, maestro, nos quedan 4 minutos de programa. ¿Quiere bailar un rato?
Cántese algo usted.
Bueno, yo tengo pedido para lo que vos te mereces, maestro, dicha pasada.
Samba de usted piden para Rolón, lo pide Pipeta.
¿Qué decía? ¿Lo que vos te mereces o qué?
Dicha pasada.
A ver, cante lo que usted se merece.
Bueno.
¿Qué querés? No te esperaba. Perdóname la franqueza, pero desde que te fuiste no pensaba verte más. Y hoy que honras con tu presencia la pobreza de esta pieza, la sorpresa que me llevo la podés imaginar. Perdona, no me di cuenta, casi ni te doy la mano. Si querés quedarte un rato sin ninguna pretensión, poco tengo para ofrecerte, vos sabés cómo he rodado, trasnochando por mi vida, pa' olvidar mi metejón. Y vos, estoy seguro que habrás echado buenas y que te dio vergüenza entrar en mi bulín. Ya no andarás jalgueándole al hambre y a las penas. Tu vida noche y día será un solo festín. Qué suerte que hayas vuelto después de todo un año con ese vestidito que yo te regalé. Tu lujo, tus alhajas me hubieran hecho daño. Qué bien que te has portado volviendo como ayer.
Bueno, maestro, avance, 2 minutos del programa nos queda. Agarra ahí la verdulera y vela.
A bailar, a bailar, a bailar.
Bueno, el baile del yucu-yucu pide Nicolás de Castelar.
¿Qué más?
El manicero, maestro. La detestable rumba al manicero.
Manicero. Anielita, no te vayas a dormir. Cómete un poco un uncho de maní.
Bueno, bueno, maestro, por acá le están pidiendo el mambo triple. No, triple era, no cuádruple. Bueno, muy bien, maestro, nos quedan 30 segundos del programa.
El camaleón pide Horacio Chascomús.
Qué lindo, ¿eh? Y bueno, vámonos con el camaleón.
camaleón, mamá, el camaleón cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, el camaleón cambia de colores como el camaleón. El camaleón, mamá, el camaleón cambia de colores. Ay, el camaleón, el camaleón, mamá, el camaleón cambia de colores.
El camaleón, maestro,
el camaleón, el camaleón, el camaleón, el camaleón, el camaleón, el camaleón.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches.